convierte en el segundo velocista en repetir título olímpico. 9'64".
Narración también de los compañeros de Televisión Española. Bueno, ese
63,
momento,
que al final le corrige Muni, sí, fueron 9'63, a 5 centésimas de lo que era el récord del mundo, una auténtica locura.
Que también dominaba. Era suyo.
Para mí, uno de los grandes protagonistas de lo que es el atletismo moderno. He tenido la gran suerte de verle competir, le he visto entrenar en las grandes competiciones, y una locura. Y bueno, cómo corría, su manera, su presencia simplemente en las pistas de atletismo, era de los deportistas que trascendían, que iban más allá, ¿no? Y yo creo que con todo lo que ha conseguido, y bueno, todavía sigue vigente su récord, ¿no? Pero una maravilla verle correr con la facilidad que lo hacía, y otra carrera impresionante ahí en, pues en ese Londres 2012, ¿no? Que también nos dejó a todos maravillados con ese marcón.
Y luego, además, algo que añade, ¿no? Que es el carisma de Usain Bolt. Sí, iba a decir que tenía, pero sigue teniendo, aunque
lo
ya
tiene, lo tiene,
no corra.
Lo
sí,
tiene.
Sí, tío, bueno, brutal. Bueno, podríamos haber rememorado un montón de momentos más de la historia del atletismo en los Juegos, que hay muchísimos, muchísimos, pero hemos dicho, bueno, hay que elegir dos, y elegimos estos dos. Nosotros te elegimos a ti siempre, Chema, que lo cuentas de maravilla, que encima eres un gran tipo.
Pues nada, un placer, Muni. Aquí ya sabes dónde estoy. Yo estoy siempre retenido con el retén de Munilla. Aquí estamos.
El retén de verano. Si hace mucho no decimos eso. En estos días ha sido estos años de que hay Eurocopa, Juegos, y que estamos todos aquí pululando, me cuesta decir lo del retén. Porque retén somos todos. Todos no, y ninguno.
Formamos parte de un gran equipo que es el que hacemos todas las noches el partidazo, y es una maravilla poder participar. Y además somos líderes. Y es que también este año nos hemos llevado una gran medalla.
Sí, señor. La medalla la tenemos con gente como tú. Un abrazo muy grande, Chema. Disfruta si tienes algo de vacas.
Chao.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues nada, aquí lo vamos a dejar, nos marchamos los del partidazo, que volvemos mañana, como siempre, a la misma hora, en el mismo sitio. Estamos a las 11:30, hablaremos por supuesto mucho de los Juegos, y será la previa del arranque de la competición masculina de fútbol, por lo menos del debut de los españoles. Así que nada, si queréis, mañana a las 11:30 aquí estamos. Entre tanto, llega la noche de COPE, y que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí, adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son casi 7 millones de españoles los que en un momento de su vida pues hicieron una oposición. Están preparando una, a lo mejor en estos mismos momentos, o se plantean hacerlo en el futuro. Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar hoy en el temazo después del partidazo aquí en la cadena COPE, de oposiciones y de cómo nos preparamos para trabajar en el futuro. Bueno, pues de esos 7 millones que te decía al principio, te quiero contar la historia de Beatriz Díez. Beatriz es una joven de 34 años... que después de estudiar 12 horas al día desde el pasado mes de agosto, oye, pues ha conseguido el objetivo que tanta gente desea, y es aprobar una oposición. Impresionante. Claro, y no se trata de cualquier oposición. Ha aprobado el EIR, una prueba en la que, bueno, los enfermeros españoles acceden a una formación especializada después de conseguir su título universitario para convertirse en enfermeros internos residentes. Sin embargo, en las oposiciones a veces, pues no solo basta con aprobar para conseguir una plaza. En el caso de Beatriz, ella sabía que si no conseguía ser la primera, tenía que estar entre las mejores notas. De lo contrario, no conseguiría salir del bucle de esos contratos precarios en los que se estaba metiendo desde el año 2010. Y he de decirte, ponedor, que no solo ha aprobado con un 5,7 sobre 10, es que ha sido la número uno, así como ha recibido la noticia de lo que había conseguido. Escucha, este es el momento.
La verdad es que al principio te quedas un poco como en shock, ¿no? Parece que el cuerpo hasta se te paraliza. Y luego, pues nada, muchísima alegría y la llamada de rigor a mi madre para contárselo. Y nada, compartir la felicidad con todos mis amigos, mi familia, y poquito a poco irlo asimilando, que es algo muy grande.
Y este año además tiene mucho más mérito porque solo ha aprobado 15 personas de las casi 7.000 que se han presentado en toda España. Y todo porque, según dicen, ha sido uno de los exámenes más difíciles de la historia.
A ver, yo realmente no sé si es el más difícil o no, pero sí que es verdad que ha sido un examen aparte de mucha dificultad, con preguntas un poquitito apartadas de lo que suele ser el temario habitual, y preguntas que eran un reto muy grande, ¿no? Como que cada pregunta tenías que pensar, darle una vuelta, darle otra, y eso, una pregunta, dos preguntas, vale, pero 210 preguntas, pues hace que sea un desafío muy, muy, muy complicado.
Beatriz sabía perfectamente desde pequeña que quería seguir los pasos de su madre, que también era enfermera. Lo que no se imaginaba cuando eligió este camino era lo difícil que le iba a resultar, pues, encontrar estabilidad laboral en España. Desde hace 14 años, Beatriz ha trabajado en diferentes provincias e incluso en 2014 emigró 4 años a Malta, un país donde las enfermeras están muy bien valoradas, pero al final decidió volver a España para estar cerca de los suyos. Atención, ponedor, porque así fue su experiencia trabajando en el extranjero.
Básicamente tomé la decisión de irme al extranjero porque me garantizaba, primero de todo, una estabilidad. El estar aquí uniendo contratos, el no tener la seguridad de que te fueran a llamar ni de dónde ibas a trabajar. En Malta me ofrecían un contrato prácticamente indefinido en un hospital público. Y yo decidía cuándo empezaba, en qué servicio trabajaba, cuándo terminaba. Entonces, la primera razón fue eso, conseguir estabilidad laboral. Creo que la mayoría de las enfermeras que nos vamos al extranjero es lo que buscamos. Más que el sueldo o más que el incentivo económico, que también, es esa estabilidad, el poder estar tranquilo de ir siempre a trabajar al mismo sitio, al mismo servicio, porque aquí en España es un poquito complicado.
Claro, no obstante, hay que decir que Beatriz solo es uno de los 7 millones de españoles que, como te decía, han hecho una oposición, se están preparando una en estos momentos o se plantean hacerlo en el futuro. Pero claro, nos hacemos un montón de preguntas en este día. Por ejemplo, ¿cuáles son las oposiciones más fáciles? También, ¿cuáles son las oposiciones más difíciles? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se tarda de media en aprobarlas? Bueno, es importante que hablemos ahora con Ana Rosa Lagares. Ella es la directora pedagógica de una academia de oposiciones de Madrid. Ana Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias. ¿Cuánta gente tiene que estar estudiando en este momento después del partidazo con Juanma Castaño? Mucha gente se pone a estudiar, a relajarse, a prepararse oposiciones, a prepararse o a mejorar un poco el futuro. Vosotros, por ejemplo, Ana, ¿notáis en vuestra academia que cada vez hay más personas que deciden estudiar una oposición?
En realidad, los procesos de oposición siempre han sido muy demandados, pero cada vez está generando también mayor interés entre, pues, otros titulados universitarios, muy motivado por la gran oferta de plazas para poder incorporarse a este ámbito, y por otro lado por las condiciones. Piensa que, verás, solo este año hay convocadas oposiciones en la práctica totalidad de comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma funciona como una empresa. Pero es que en paralelo se está celebrando un proceso de oposición de estabilización, que es un tipo de oposición dirigido a convocar plazas que ya existían, que estaban ocupadas por personal contratado de forma temporal al menos 3 años desde el año 2020. Esas plazas se han hecho, digamos que, como oferta de empleo público, ¿verdad? Y supone un acceso a través de una prueba única, en la que el candidato participa en todos los ejercicios del proceso de oposición. Y pese a no haber sido personal temporal o interino con anterioridad, supone también una vía de acceso a cualquier candidato que quiera presentarse. Por tanto, la verdad es que el escenario no puede ser más alentador.
Ana Rosa, sí que me gustaría saber cuál es el perfil habitual de los opositores.
Pues el perfil del opositor depende de los cuerpos, es decir, es muy representativo de su cuerpo. Es decir, un cuerpo como orientación educativa es cierto que sigue siendo mayoritariamente femenino, y un cuerpo como tecnología o un cuerpo como matemáticas sigue teniendo ese tipo, digamos, que de presencia de candidatos fundamentalmente masculino. Pero el perfil del opositor, la verdad es que es muy frecuente que sea el de un opositor que concilia la preparación de la oposición con el desarrollo de alguna otra actividad laboral. Cada vez es más frecuente que el candidato esté preparando la oposición desarrollando además pues otro tipo de actividad profesional.
¿Cuáles dirías tú que son las oposiciones más fáciles y más difíciles actualmente?
La respuesta es bastante matizada, es decir, la dificultad de la oposición o del proceso selectivo no está tan ligada al ejercicio en sí, para el que el candidato pues tiene una formación inicial y desarrollada en el ámbito universitario, como por la cantidad de personas que compiten por cada plaza. Pues, verás, por poner algún ejemplo, en las últimas oposiciones celebradas aquí en Madrid, los cuerpos que tuvieron una ratio más pequeña fueron los cuerpos de magisterio, maestros en audición y lenguaje, que competían cuatro personas a una plaza. Es claro. Decir, eso es una competencia fantástica. Es decir, eso te posiciona con muchas posibilidades. En pedagogía terapéutica igual, seis personas a una plaza. Es decir, ese es un elemento que en realidad influye de una manera muy, muy clara en, digamos que la esperanza inicial. Y esto lo comentaba yo con unas amigas uh-huh. que trabajan también en el ámbito universitario, y coincidíamos todas que posiblemente las oposiciones a conserje o a correos, por la cantidad de candidatos, revisten al final más dificultad, no en el contenido, pero sí en el proceso selectivo, ¿verdad? En muchas ocasiones sí. Que las oposiciones a judicatura o al cuerpo de inspección en educación, ¿no? Que son, digamos que procesos complejos por la complejidad de las pruebas y por el nivel, digamos, de exigencia o las competencias profesionales que se le exigen al candidato.
Además, sin embargo, más allá de la cantidad de personas que se presentan a cada oposición, yo creo que lo más importante debería ser centrarse en uno mismo, ¿no?
Sí, el esfuerzo personal, la constancia, el tener un material completamente actualizado, una estrategia de preparación adecuada, son los elementos que van a permitirte paso a paso alcanzar tu objetivo final. El material tiene que ser un material que se encuentre completamente actualizado. Las normativas que influyen en el proceso de oposición cambian muchísimo y eso es determinante para una buena preparación. Entonces, el tener un material actualizado, el tener una metodología de estudio que te lleve a entrenarte para con simulacros para los exámenes que tú vas a hacer, el ser efectivo y eficaz, ¿verdad?, la distribución del tiempo y mantener esa presión suficiente para llegar a la prueba final, junto con una motivación, son los elementos que, sin lugar a dudas, son determinantes para alcanzar éxito en este proceso de selección.
Y ya para finalizar, antes de terminar, Ana Rosa, has comentado varias cosas importantes a la hora de sacarse una oposición, pero sí que me gustaría saber cuáles serían las tres claves imprescindibles para aprobar.
La primera y fundamental, planificar la preparación en ese proceso, estando informado, conociendo cuáles son los requisitos, las características del proceso, y de la mano de ello, pues yo creo que eso supone, sin lugar a dudas, tener una metodología de estudio y un material y unas técnicas de preparación ajustadas a lo que exigen los procesos de oposición. Eso es un poco en lo que nosotros intentamos acompañar a las personas que opositan este magíster. Y por último, y yo creo que no menos importante, es un proceso largo y muy desafiante, muy muy desafiante. Entonces, muy, muy importante mantener la suficiente motivación, mantener, digamos que, el suficiente impulso para no decaer durante el proceso, porque son procesos que en general se preparan en 9 meses, supone que todos los días, y todos los días son todos igual, descansas uno a la semana, pero no hay Semana Santa, no hay Navidad, y eso sin duda es un gran desgaste. Entonces, el mantener pues ese necesario tono positivo y motivador es completamente fundamental, pues para no caer en esa parálisis frente, ¿verdad?, a la acción en la que todos podemos caer a lo largo de un proceso tan dilatado en el tiempo. Uh-huh. Es una carrera de fondo, pero una carrera de fondo sprintando, ¿no?, en muchos sentidos. Entonces, como todo maratón, pues hay que prepararlo.
Pues qué interesante, Ana Rosa Lagares, directora pedagógica de la Academia Magíster. Un placer y buenas noches.
Muchas gracias, el placer ha sido nuestro.
Muchas gracias, una ponedora de calles más que nos ayuda a entender un poco las cosas que pasan por ahí fuera. Y mira, precisamente una de las alumnas de la Academia Magíster de Ana Rosa es Silvia, que es una ponedora desde ya porque está preparada para entrar en directo con nosotros aquí en la cadena COPE. Ella es una joven toledana de tan solo 24 años, que está opositando a educación infantil y también educación primaria al mismo tiempo. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias. Esto no son horas para ti, que esto ya es muy tarde, pero yo te quiero dar las gracias. Y sobre todo en el caso de la educación infantil, que es lo mismo que está estudiando mi hija, se trata de una oposición en la que es especialmente complicado conseguir una plaza, no tanto por la dificultad del temario, sino porque hay muchísima gente que se presenta a estas convocatorias, ¿no?
Sí, la oposición para educación infantil es muy competitiva, sobre todo por la gran cantidad de opositores que se presentan a estas convocatorias. Sí. Además, en la Comunidad de Madrid, esta especialidad es la única que no cuenta con la prueba de práctico común de las áreas de matemáticas y lengua castellana y literatura. Uh-huh. En cuanto al temario, sí es verdad que es bastante sencillo y con una base psicopedagógica bastante básica, por lo que es importante destacar sobre todos los demás aspirantes. Y Magister, bueno, me está ayudando a ello.
Uh-huh. Pues claro, en el caso de la educación primaria también ocurre algo parecido, ¿no? ¿A qué nota aspiras, por ejemplo, para poder conseguir una plaza, Silvia?
Sí, bueno, en el caso de la educación primaria también hay una alta competitividad. En cuanto a la nota, sí que aspiro a tener, bueno, una nota bastante alta que me permita sobresalir sobre el resto de candidatos y conseguir una plaza.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuánto sería para ti una nota muy alta? ¿De qué nota estamos hablando, Silvia?
Bueno, sí que es verdad que hay un gran número de candidatos y sí que a lo mejor quizás un 8 o un 9.
Uh-huh. Mira, ahora por ejemplo, Luis Alfonso Mateo dice, Pulpo, estoy preparando mi oposición, qué gusto escuchar a Silvia porque está súper animada. Tú, por ejemplo, Silvia, ¿cuánto tiempo llevas estudiando para ello?
Pues sí que llevo preparándome estas oposiciones durante 2 años, uh-huh. Bueno, combinándolo con trabajo y otras responsabilidades. Y para este proceso sí que considero que es bueno tener una planificación a largo plazo. Uh-huh. Y Magister sí que tiene perfectamente organizada y estructurada la preparación. Por ejemplo, sí que te explican y te ayudan a personalizar el temario, resuelven los supuestos prácticos junto a los profesores, claro. Te enseñan a personalizar tu propia programación y las unidades didácticas, y todo ello, bueno, su metodología y el material actualizado me está ayudando a ahorrar bastante tiempo.
Uh-huh. Además, acabas de decir aquí en Poniendo las Calles en COPE que a la vez que estás estudiando también estás trabajando. ¿Cómo sería, por ejemplo, un día normal en tu vida?
Sí, bueno, un día normal en mi vida sí que implica un dedicar al estudio en torno a unas 4 o 5 horas, uh-huh. Pero sí que siempre alternando con periodos de descanso, ¿no?, para mantener la concentración y la motivación. Además, como he dicho anteriormente, lo compagino con el trabajo y con otras actividades para mantener este equilibrio en mi vida. Claro. Y sí que es cierto que, bueno, que estoy teniendo cierta flexibilidad, sobre todo en Magister, porque pueda asistir a esas clases presencialmente, seguirlas por videoconferencia en directo o verlas en cualquier otro momento, uh-huh. ya que quedan grabadas.
Uh-huh. Hombre, ahora ya se está acercando Semana Santa, ¿eh? Por ejemplo, ¿vas a seguir estudiando al mismo ritmo que estas pasadas fechas?
Sí que, bueno, tengo planificado tanto estudiar un poco, ¿no? A lo mejor sí que bajar un poco las horas de estudio, pero no parar, porque al fin y al cabo es como una carrera de fondo, o sea, hay que seguir estudiando, hay que mantener esa constancia y bueno, esa disciplina. Uh-huh. Entonces sí que voy a intentar combinarlo, bueno, tanto el estudio como poder descansar, que también es importante.
Uh-huh. Ya para finalizar, Silvia, ¿qué dirías tú, por ejemplo, que es lo más complejo, lo más difícil, lo más complicado de ser opositor?
Lo más difícil de estudiar una oposición, yo creo que es mantener la constancia, la disciplina y la motivación durante tanto tiempo. Además, hay cierta presión por obtener una buena nota y llegar a conseguir esa plaza.
Pues Silvia, no te voy a quitar más tiempo. Yo te agradezco un montón que hayas hecho radio con nosotros aquí en la cadena COPE. Te deseo mucha suerte y te doy las gracias por participar en este tu programa de radio. Gracias, Silvia. Cuídate mucho.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, cielo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Pulpo, buenas noches.
Muy buenas.
Pero bueno, yo soy camarero de hace muchos años.
Sí. ¿Qué hacen mal? ¿Qué hacen mal las wedding planners?
Tengo muchísimas cosas para decir que hacen mal, pero no mal ellas, sino pues que tienen mucho trabajo, de verdad, que porque tienen mucho curro y a lo mejor se equivocan pues de vestidos de novia. Cuando las novias se cambian de vestido después de la boda, se equivocan unas con otras, a lo mejor ponen las notas de los invitados equivocadas. O sea, es verdad que a veces las lian pardas. Ya. A veces.
Que cometen errores como todos, ¿no, Luis?
Como todos. Lo vas todo en la celebración y luego no dicen ni adiós.
Uf, qué feo eso, qué feo.
Sí.
Y ni siquiera se traduce en una buena propina, Luis.
Nada, ni eso. Hay este tema todo, ¿eh?
Ya.
Hay gente que da buena propina y gente que se van del bar o de donde sea. Y no dejan nada, ni adiós.
Uh-huh. Escúchame, ni adiós. Y en las celebraciones a las que tú has atendido, ¿has tocado, o sea, estabas sirviendo y estaba tocando una banda de músicos? ¿Había un DJ? ¿Sonaba el hilo musical? ¿Estaba la tele puesta? A ver.
Hay de todo. Hay gente que lleva la tuna. no lleva una comunión, si lleva una boda. Va a tuna, pues luego va el DJ, sí, lo típico, va el DJ, luego pone el hilo musical. Porque el DJ, claro, el DJ, pues eso, la entrada de la novios por la entrada puerta grande del restaurante y ponen una música, luego pone el DJ otra música, luego el DJ corta y pone el musical, sí, es todo un mundo.
Luis, yo he estado en una boda que me llamó muchísimo la atención porque cuando salían los camareros, pero vamos, un regimiento de camareros a servir, lo hacían al ritmo de la música. Entonces me acuerdo que pusieron una marcha de circo o una marcha militar, no recuerdo muy bien, y ron, ton, ton, ron, ton, ton, y salían todos e iban sirviendo el solomillo al ritmo del bombo.
Ron, ton, la música.
Era impresionante.
Yo he estado en una boda militar.
Sí.
Que la entrada de la jardín al restaurante.
Sí.
Los militares le hacían el paso con los sables en alto, entrando con novios, por debajo del sable. Sí,
qué
sí.
Bueno, por favor.
Y yo creo que está contigo en una comunión.
¿Conmigo en una Pinto, comunión?
En Pinto. Pinto.
No me suena yo a mí eso.
¿No suena?
No me suena. No me
suena.
Comunión en Pinto, no. Pero
o una boda o algo.
¿Estaba pinchando yo en la boda?
No, como invitado.
¿Como invitado?
Sí. Ay,
que yo recuerde es ahora mismo, no.
Me acaba de decir a mi mujer, que está aquí a mi lado, que también es del gremio. Sí,
Una boda, ¿no? A lo mejor era
una comunión, ¿puede ser?
No me viene a la cabeza así ningún...
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, espera.
Pásame a tu mujer.
A ver, Isabel,
Isabel, ponte al teléfono, por favor,
sí,
está un poco empanado. A ver, Isabel.
Ponte.
Isabel, venga.
Ponte.
Venga.
Que no quiere.
¿Pero por qué?
Que da vergüenza.
¿Pero es una mujer de inteligencia artificial o es real?
Sublime, es sublime.
Sublime. Bueno, pues yo creo que se está equivocando. No era yo, ¿eh? No era yo.
Bueno. Era Paloma y Carlos. Bueno, no, da igual. Vale. Da igual. Vale. Bueno. Y de verdad que ahí en las bodas, la gente se gasta un dineral, ¿eh? En las bodas, ¿eh? Un dineral. Infame.
Claro que sí.
Sí.
Luis, no tengo tiempo para más, pero te mando un abrazo muy grande.
Un saludo.
Y te doy las gracias y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Joder, perfecto.
Y dar un abrazo a tu mujer y dile que no se corte un día, que tiene que hablar por la radio.
Di que sí, joder.
Bueno, que paséis buena noche.
Un saludo.
Hasta luego, adiós, Luis. Adiós, gracias, adiós, hermano. Adiós.
soy noctámbulo viento. Dices que soy un pulgar cara dura, pero tú te aprovechas de la luna.
Son las 2, la 1 en Canarias.